Colombia vivió una nueva jornada de protestas ayer, y es que el país suramericano vive días oscuros. Desde hace algo más de una semana, la violencia en las calles se ha intensificado después de que el gobierno del país, liderado por Iván Duque, impulsara una reforma fiscal que provocó un gran rechazo entre la población. A raíz de ella se convocaron diversas protestas y manifestaciones por todo el territorio colombiano que han sido reprimidas de forma radical por las fuerzas de seguridad. Al día de hoy se han confirmado la muerte de al menos 24 personas y hay al menos 800 heridos y 89 personas desaparecidas, según algunos datos de la Defensoría del Pueblo. El pasado domingo, Duque tuvo que retirar de la mesa la reforma fiscal después de que el 28 de abril la violenta represión de las fuerzas de seguridad provocara la reacción de la comunidad internacional. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas denunció disparos y agresiones por parte de la policía contra integrante de uno de sus equipos sobre derechos humanos en el marco de los incidentes. También hemos visto y hemos presenciado aquí en Honduras la violenta represión que hay en Colombia y que ha generado esta cantidad de muertos. Justamente esta mañana hemos entablado un contacto con la periodista Mariluza Avendaño para dialogar qué es lo que está realmente ocurriendo allí en el terreno en Colombia, por qué estas protestas y por qué el hecho de que aún después de que haya sido retirada esta polémica reforma tributaria por parte del gobierno de Iván Duque, las protestas siguen en las calles y sigue la violencia. Mariluz, buenos días, te agradecemos la oportunidad de poder dialogar contigo desde Colombia para tratar un tema que nos preocupa a todos los latinoamericanos, lo que está sucediendo en tu país. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo y cuál es el contexto de estas protestas en Colombia? Buenos días.
Muy buenos días. Un placer saludarlos y poder compartir con ustedes estos minutos frente a la situación de lo que está ocurriendo aquí en Colombia. Pues ustedes han hecho, digamos, un panorama general de lo que ha ocurrido y lo que viene ocurriendo en los últimos días en las calles de las diferentes ciudades en el país. Situaciones de descontento generalizado no es una situación, digamos, reciente. El hecho de del anuncio de esta nueva reforma tributaria, que fue, digamos, lo que generó esta nueva ola de protestas, es solamente una de las muchas situaciones que se han acumulado a lo largo de estos años en el país, ¿sí? Y ustedes se preguntaban por qué si ya el presidente Duque decide retirar la reforma tributaria, la gente continúa en las calles. Pues digamos que en el 2019 también hubo marchas, hubo protestas frente a un intento de reforma y frente a algunos anuncios que el presidente estaba haciendo para el país. Se llegó a un acuerdo, se llegó a que se sentaba a una mesa de diálogo y que se iba a hacer unos ajustes, pero digamos que muchos de los acuerdos que en su momento se lograron para levantar el paro, al final no se concretaron. Eso ha generado, digamos, una desconfianza generalizada dentro de la población, que hoy realmente pide es como unos cambios más de fondo y unos cambios más estructurales. Poco se le cree ya, digamos, a las promesas de gobierno por lo que se ha vivido anteriormente en distintas protestas, pues que ha salido la población. Digamos que el presidente ha sido una figura bastante cuestionada con el tema de cómo ha manejado no solamente al país desde que está al frente de la cartera de gobierno, sino también de cómo ha estado de espaldas al sentimiento de la gente. Y en esta pandemia esos ánimos, digamos, se han ido exacerbando por las medidas que el gobierno ha adoptado o ha dejado de adoptar en beneficio principalmente de la clase más pobre.
Sí. Hemos visto, digamos, una represión brutal, brutal. Golpes, hemos visto cómo la policía agrede a los manifestantes de forma muy brutal, incluso disparándole. Esta situación realmente ha exacerbado también los ánimos de la gente que está en las calles, Mariluz.
Hay una situación que es muy compleja y quiero pues digamos allí hacer digamos un énfasis, ¿sí? Esa violencia generalizada, ese desborde de fuerza se ha visto de parte y parte. Ha salido muchísima gente a marchar pacíficamente, pero también las marchas han sido infiltradas por personas, por organizaciones que quieren desestabilizar el país y que de alguna manera también muchas de ellas buscan pescar en río revuelto y otras pues buscan, digamos, deslegitimar la protesta social, ¿sí? Entonces lo que hemos visto es en muchos casos las agresiones fuertes contra la fuerza pública, como han sido atacados policías que se le van encima, grupos de jóvenes de 50, 100 jóvenes a golpearlos, a apuñalarlos, policías que también han recibido disparos, han fallecido varios policías, han quedado heridos varios policías. Todo esto ha hecho que los ánimos estén, digamos, caldeados de parte y parte. La reacción de la fuerza pública frente a eso ha sido desbordada, como ustedes ya lo han dicho. En las imágenes se ve cómo salen a reprimir esa protesta, pero también, repito, ahí también ese sentimiento de nos están agrediendo. Ustedes supongo que vieron las noticias hace 2 días en Bogotá cómo intentaron quemar 25 CAI ubicados estratégicamente a lo largo y ancho de la ciudad y en varios de ellos estaban los policías dentro. Todo eso hace que la represión sea muchísimo más fuerte contra los manifestantes y ahí vemos las imágenes de los policías que salen a disparar muchas veces indiscriminadamente, que han sometido por la fuerza a muchos de los manifestantes. De ahí las denuncias de tantas personas desaparecidas. Ustedes ahorita hacían el recuento de las cifras que entrega Defensoría del Pueblo de por lo menos 89 personas desaparecidas, 24 muertos, y son cifras que van cambiando constantemente. Hoy amanecemos con la noticia de un joven que marchó pacíficamente durante las protestas, que solamente quería defender con su arte el reclamo justificado por una Colombia, digamos, más equitativa, más justa, y después de participar en las marchas fue baleado vilmente en una calle, en una de las ciudades acá de Colombia, y este chico amanece con muerte cerebral. Esa es una indignación con la que amanece hoy el país, las balas que cegaron la vida de este joven. Y obviamente, pues todo apunta a que puede ser una determinación de Estado lo que acabó con la vida de este joven. Sí, es como, digamos, las denuncias que hay frente a esto. Pero ustedes conocen la situación compleja de Colombia, saben que en este país hemos tenido históricamente una situación de violencia generalizada, muchos actores que entran a intervenir desde guerrilla, paramilitares, grupos de narcotráfico, etcétera, y muchas veces uno no sabe de dónde vienen las balas, ¿sí? Muchas veces uno no sabe cuáles son los intereses, a qué están jugando, y la población civil es la que está en medio. La gente que quiere realmente exigir un cambio, la gente que le pide al gobierno que deje de ser sordo frente a las necesidades, frente a los requerimientos, frente a los cambios que está pidiendo la población. Pero muchas organizaciones, muchos sectores se pueden ver afectados, digamos, en sus intereses por esos reclamos de los ciudadanos y es allí donde vemos desbordada toda esta violencia en las calles. Y obviamente las denuncias de exceso de la fuerza pública frente a los manifestantes con todas estas situaciones que se dan de infiltraciones en todas las marchas que se dan. Hay protestas pacíficas donde la gente, ayer, por ejemplo, en Medellín, en Cali, en Manizales, en varias ciudades, lo que se veía en las calles era gente cantando, colectivos de música, expresando con su arte todo su rechazo frente a lo que estaba ocurriendo, pero cuando va llegando la noche comienza a subir, digamos, la tensión, porque comienzan los enfrentamientos, comienzan los disparos y comienzan las desapariciones.
Bien, ¿hasta el momento las autoridades se han pronunciado o solo han dado respuesta con la represión de los policías en las calles, o han tenido ya como un enfrentamiento de poder tener una decisión positiva para que ya no se sigan dando estas tomas y también las desapariciones y las muertes?
Pues frente a los reclamos de la población civil, frente a los reclamos de la gente, de muchas organizaciones, no solo nacionales sino internacionales, el presidente Duque toma la decisión de retirar esa polémica reforma tributaria y también abre la posibilidad de un diálogo nacional. Convoca a todos los sectores para que se sienten a negociar y puedan mirar, cómo avanzar para sacar al país de esta crisis, porque es real, digamos, que faltan recursos para atender muchas necesidades del país, porque esta pandemia realmente nos ha desbordado, ¿sí? Pero le han hecho una crítica por la lentitud en la convocatoria para ese gran diálogo nacional. Se espera que se sienten a negociar, a dialogar el próximo lunes 10 de mayo, pero nos quedan todavía todos estos días donde los ánimos, repito, cada vez están más exacerbados. Hoy no sabemos qué pueda pasar por la gente, la indignación por el asesinato de este joven, que se había convertido en un referente pacífico de la protesta en las calles de su ciudad natal, un joven que en ningún momento se vio en enfrentamientos con la fuerza pública, sino que por el contrario hay imágenes donde se ve que él va, le da la mano a la policía, dialoga con ellos en un acto de todos somos iguales, ¿cierto? Y el respeto por la protesta. Entonces, realmente no sabemos qué pueda pasar hoy. Repito, el gobierno ha abierto la posibilidad de diálogo, que se siente en todos los sectores, pero hay una gran desconfianza frente a qué se pueda lograr realmente en ese diálogo y en esa mesa. Además de llamar a ese diálogo, pues realmente las declaraciones del gobierno han sido muy tibias y han justificado el uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones, escudados, digamos, en los hechos de vandalismo que son reales, que se han presentado también en muchas ciudades donde se han visto saqueos a establecimientos comerciales, quemas de locales comerciales, de entidades bancarias, de estaciones de transporte público como el sistema Metro, en Medellín el Metro Plus, en Bogotá con Transmilenio, etcétera. Entonces son muchos hechos de vandalismo en los cuales el gobierno, digamos, justifica su decisión de mandar a las calles no solamente la policía, sino también el ejército en las ciudades donde, digamos, el orden público esté siendo alterado de una manera considerable.
Mariluz, ayer hablábamos justamente al mediodía con el senador Ciro Ramírez en torno a la situación que está enfrentando Colombia, y él achacó a esta violencia que se está dando en las calles a terroristas y grupos opositores políticos afines a Venezuela. ¿Qué tan cierto es esa infiltración en las protestas?
Pues mira, yo realmente no descarto ninguna posibilidad, ¿sí? Como lo decía, lo he comentado algunas veces, una cosa es la protesta pacífica, otra cosa son las manifestaciones, ¿sí? Y que efectivamente hemos visto quienes hemos tenido que cubrir durante tantos años este tipo de manifestaciones, que al final siempre hay enfrentamientos con la fuerza pública, ¿sí? Los jóvenes, la gente que va marchando, manifiesta su inconformidad, tirando piedras, pintando grafitis, quebrando algunas ventanas, etcétera. Pero lo que se ha visto, digamos, estos últimos días ha sido además un ataque sistemático a infraestructura vital y frente a esta infraestructura importante en las ciudades. Y han sido ataques que se han realizado de una manera muy organizada, ¿sí? Ataques que han sido sincronizados. Y eso lleva a pensar de que efectivamente eso no es una reacción ciudadana, sino que hay detrás grupos organizados. Para hacer una cosa de esas se necesita realmente entrenamiento e inteligencia, y un ciudadano del común no lo tiene. Repito, el ciudadano del común reacciona tirando piedras, enfrentándose con la policía, pero que se ataque estratégicamente, los CAI en el mismo momento, a la misma hora, en distintos puntos, ¿sí? Que se ataque entidades bancarias, que se ataque el sistema metro, no, eso lleva ya, digamos, a pensar que hay algunos intereses detrás. Obviamente, aquí hay interés de desestabilizar el gobierno. No defiendo al presidente Duque, creo que es un gobierno que ha sido de espaldas a las necesidades de la gente, es un gobierno nefasto, y todos esperamos que termine pronto este gobierno, ¿cierto? El próximo año tendremos elecciones. Pero, repito, para nadie es un secreto que siempre se ha intentado desestabilizar Colombia. Si ustedes miran el contexto regional, varios de nuestros países cercanos han tenido la posibilidad de esos gobiernos de izquierda, ¿sí? Lo que es Argentina, lo que es Brasil, Venezuela, Ecuador, pero Colombia no. Colombia siempre ha estado con gobiernos de derecha o centro. Y, digamos, siempre en los discursos de estos líderes de izquierda a nivel latinoamericano siempre ponen en el ojo del huracán a Colombia. Entonces, por supuesto que existe esa posibilidad que haya esos grupos infiltrados que quieren desestabilizar al país y que quieren, digamos, generar caos acá. Muchos analistas miran y comparan lo que está ocurriendo hoy en Colombia con lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile. Cómo se toma una inconformidad ciudadana, en este caso el tema de la reforma tributaria, para que la gente salga a las calles, pero cómo se aprovechan de esa inconformidad social, de que la gente está cansada, para ya seguir, digamos, con ese plan de desestabilización y de lograr, pues, en algún momento, digamos, su objetivo de estar en el poder.
Claro. Mariluz, ¿qué escenarios podemos esperar cuando también se ha anunciado suspender garantías constitucionales si las protestas siguen?
Digamos que ese tema de suspender las garantías y eso, pues ayer se manejó mucho la información y se hablaba de que había un tema de falsas noticias, ¿sí? En ningún momento el gobierno había pensado, o eso es lo que dice, manejar el tema de conmoción interior por el momento, ¿cierto? En este momento, o sea, el asunto es que hay demasiada desinformación, ¿sí? Y eso es otro de los temas complejos. Ustedes conocen esa frase famosa que dice que en toda guerra la primera muerte es la verdad, y obviamente así lo estamos viendo. Entonces hay un nivel de desinformación muy grande que lo que lleva es a que la gente, digamos, tenga cada vez más pesimismo frente a lo que pueda ocurrir de ahora en adelante. Lo único, digamos, real, concreto, tangible que hay en el momento es la decisión de los organizadores de la protesta civil, del paro, de continuar en las calles presionando, digamos, ese diálogo con el gobierno para lograr no solamente el tema de la del retiro de la reforma tributaria, sino también otros asuntos como la reforma a la salud que se estaba planteando, mirar obviamente cómo se va a atender realmente este tema de pandemia. Colombia es un país que se ha empobrecido muchísimo. Según las últimas cifras del DANE, en el país el nivel de pobreza llega al 42.5% de la población, o sea que unos 21 millones de personas viven en la pobreza, y el gobierno ha sido inferior, digamos, a esa situación con respecto, digamos, a las ayudas que debería haber implementado para esta época de pandemia, ¿sí? Entonces la gente piensa o me muero de COVID o me muero de hambre, entonces salen a las calles y arriesgar sus vidas, y eso nos tiene las cifras de COVID desbordadas. Entonces, digamos que la realidad hoy es que los manifestantes continúan con su intención de seguir en la calle con su protesta pacífica, ¿sí? Pero seguimos con el riesgo de las infiltraciones, de los hechos vandálicos que se han presentado, que atentan no solamente contra la infraestructura, sino contra la vida de las personas. Hemos tenido casos de bloqueos donde no dejan pasar ambulancias y varios pacientes que requieren atención han muerto en las calles esperando poder pasar, pero que han sido bloqueados por estos manifestantes. Está la intención del gobierno, así lo ha manifestado el presidente Duque, y esperemos que sea real esa intención, de sentarse a negociar, ¿sí? De sentarse a hablar para buscar una salida concertada a esta crisis. Y también está la intención en este momento de que la fuerza pública continúe en las calles y la orden de reprimir todo intento de vandalismo. Entonces los ánimos siguen caldeados, pero no hay, digamos, otra determinación distinta a eso. Como les decía, el asunto de que iba a haber un estado de conmoción, ayer la misma presidencia dijo que se trataba de una falsa noticia, y sinceramente, pues con toda la presión internacional que hay en este momento, no creo que se llegue a ese escenario.
Bien. Mariluz, te agradecemos, muy amable por atendernos, y esperamos que prime el diálogo en Colombia y que pueda retornar a la paz a la sociedad colombiana. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, eso es lo que esperamos todos, que prime el diálogo y que los líderes políticos, tanto de derecha como de izquierda, pues asuman, digamos, su responsabilidad en este momento de calmar los ánimos y no de seguir, digamos, incendiando los ánimos de la gente en las calles, que en últimas resultan siendo instrumentos para sus intereses políticos, electorales, que se avecinan en el país.
Muchísimas gracias. Mariluz Avendaño, reconocida periodista colombiana, esta mañana, compartiendo qué es lo que está ocurriendo justamente en Colombia, la situación que impera en la sociedad colombiana. Esperamos que, como señalaba Mariluz, se pueda atender el diálogo, se pueda llegar a un acuerdo y se pueda retornar a la paz aquí, allá, justamente en la sociedad colombiana. Cuando otros países también de América enfrentan situaciones similares, Salvador está enfrentando también una crisis política que también ha generado protestas en las calles por parte de la sociedad.